Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Parece, señorías, que estos 4 meses de juicios no hayan servido para nada. Han pasado por aquí todas las pruebas documentales, todos los testimonios, todas las pruebas testificables.
Parece que estos 4 meses de juicio, decía Carmen Forcadell, no han servido para nada. Es un sonido que nos llega de un sitio muy lejano, porque nos parece muy lejano el juicio a los que impulsaron la secesión de Cataluña, pero estamos hablando de junio de 19, o sea, estamos hablando de un poco más de un año, ¿eh? Esta era la declaración de Carmen Forcadell diciendo que el juicio no servía para nada. A ella no le serviría para nada, pero al tribunal le sirvió para condenarla a 11 años por dirigir un proceso normativo, decían los jueces, que sirvió como referencia ilusoria para el intento de secesión. Carmen Forcadell es noticia hoy porque el Tribunal Supremo, o sea, el mismo tribunal que la condenó, ha revocado los permisos de salida que se le dieron en su momento acogiéndose al segundo grado, aplicándole el artículo 100.2 del régimen penitenciario. Esto no tiene consecuencias prácticas porque Carmen Forcadell y todos los condenados están ya en tercer grado penitenciario, pero sí tiene importancia no inmediata, tiene importancia para lo que pueda pasar a partir de ahora. Importancia en dos sentidos. Primero, el Supremo se declara competente en esta cuestión del segundo grado. Si es competente en la cuestión del segundo grado, será también competente, por supuesto, en la cuestión del tercer grado. Y el auto que ha escrito Marchena, un auto, como siempre, todo lo que escribe Marchena, ha sido ponente de este auto del Supremo Marchena, tiene algunas afirmaciones que nos indican por dónde va a ir el Supremo con esto del tercer grado a los condenados por el intento de secesión. Porque en ese auto se dice que el segundo grado se concedió en fraude de ley, porque no hay conexión alguna entre el programa de tratamiento aprobado, el voluntariado que consistía en atender, en el caso de Forcadell, a su madre. Eso no tiene ningún vínculo con el delito cometido. Si tú quieres hacer Cataluña independiente y cometes por eso un delito de sedición, pues el que te vayas a atender a tu madre no es un voluntariado que sirva para la reinserción, porque puedes atender perfectamente a tu madre y seguir pensando que Cataluña tiene que ser independiente. Ya digo que estas dos cuestiones son fundamentales en este auto. Ya Forcadell ya ha reaccionado en Twitter diciendo que no espera justicia, sino que solo espera venganza. O sea, una reacción fortísima, ¿no? Y quien ha reaccionado también ha sido Torra, que ha pedido la implicación de todo el independentismo para hacer frente a esto que ha hecho el Supremo. Claro, si el Supremo en la concesión del segundo grado ve ya un fraude de ley, ¿qué no verá en la concesión del tercer grado, que es un régimen prácticamente de semilibertad en el que están ahora mismo los condenados? O sea, lo normal, teniendo en cuenta este precedente, es que se pongan a revisar el tercer grado concedido por los jueces de vigilancia penitenciaria y por la Generalitat, y lo que hagan es revocar ese tercer grado. Claro, vamos a ver qué pasa en ese momento, porque se trataría de que vuelvan a ingresar en prisión. Ahora el segundo grado no es efectivo porque ya se ha dado el tercero, pero cuando el Supremo se ponga a revisar, el Supremo les previsiblemente ordenará pueden ordenar el ingreso en prisión. Claro, por eso Torra inmediatamente, estamos en vísperas electorales en Cataluña, siempre estamos en vísperas electorales, pero Torra está esperando el pronunciamiento definitivo del Supremo sobre su desobediencia, que lo inhabilita como presidente de la Generalitat. Entonces, Torra inmediatamente llama a unir las fuerzas del independentismo. ¿Por qué? Porque le quiere marcar la agenda a Esquerra. ¿Por qué? Porque Esquerra es la que está por delante en las encuestas, ¿no? Claro, ahora Esquerra, ¿qué hace? O sea, Esquerra, imaginemos, pongámonos dos pasos por delante de lo que supone este auto. Ahora, pensemos que el Supremo luego decide que los presos tienen que, los condenados tienen que volver a entrar en prisión. Claro, ¿está Esquerra en condiciones de negociar, apoyar unos presupuestos de Sánchez? No tiene nada que ver. El Poder Judicial es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo, pero en la, digamos, mentalidad independentista, en el mundo independentista, esto no se quiere distinguir. Claro, con lo cual, Esquerra quizá tenga dificultad para llegar a un acuerdo con el gobierno. Sánchez vino muy contento de Bruselas por cómo había formulado, cómo se había formulado el acuerdo para el Fondo de Reconstrucción. Se hizo aplaudir o le aplaudieron espontáneamente. Luego hemos habido la intrahistoria de aquello, que metió la pata hasta el fondo, porque ha contado el Financial Times que en una de las reuniones se puso a hablar y cabreó tanto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, que esta le hizo callar y la convirtió a la finlandesa en uno más de los de frugales, que eran los que estaban contra la posición que nos beneficiaba. O sea, que estuvo torpe en la cumbre. Y ya digo que de la satisfacción de ayer, todo se ha ido enfriando muy rápidamente. Por ejemplo, las votaciones ayer de los dictámenes dejaron claro que el gobierno lo tiene complicado para sacar adelante los presupuestos. O sea, no sacó adelante el dictamen sobre temas sociales. No sacó adelante porque hay empate el dictamen de temas económicos y hay que repetir la votación. Porque sus socios, o sea, Esquerra, PNV, le hicieron ver que la cosa no iba a ser fácil. Y inmediatamente Iglesias se fue, como contamos ayer, a un curso de verano para decir que con el PP y con Ciudadanos no es posible hacer nada. Hoy, sin embargo, Montero ha querido, la ministra portavoz, ha querido inmediatamente corregir a Iglesias, diciendo
que a sentarse a la mesa y ya dependerá de del calendario y de la agenda quién se sienta primero o no. Todos aportan y nadie sobra, solo el que se
autoexcluya. Es decir, aquí no vamos a excluir a nadie, PP, Ciudadanos, quien sea, en contra de lo que ayer dijo Iglesias. Margarita Robles ha ido en la misma dirección. O sea, el gobierno tiene que sacar adelante unos presupuestos, sus socios se ponen estupendos, Iglesias quiere marcar el paso, Iglesias siempre está intentando marcar el paso. Y el gobierno dice, Montero dice, hombre, yo estoy dispuesto a colaborar y a hablar con todos. Teodoro García Egea ha tenido el acierto, el secretario general del PP hoy, de decir que está dispuesto a hablar con el gobierno. No va a ser tan fácil sacar adelante los presupuestos en este escenario. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único. Todos aquellos que lleguen a Galicia desde países o incluso comunidades autónomas con una alta incidencia del coronavirus van a estar obligados a dar sus datos a la Xunta. COPE Santiago, Alberto Varela.
También explicar cuánto va a durar su estancia. Intenta, si el gobierno gallego, facilitar el rastreo de contagios en caso de que se produzca. Núñez Feijóo.
Lamentamos si alguien le puede parecer excesivo. Créame que después de valorarlo pensamos que es o mejor para darle seguridad a persona que visita Galicia, porque Galicia sigue siendo un lugar seguro, para darle seguridad al visitante, darle seguridad a su familia y también al resto de personas que vaya a convivir con ella durante o tiempo que esté en la comunidad autónoma.
El número de positivos en Galicia se ha reducido el último día en 17 hasta los 163. Aún así, se ha registrado un brote en Oporriño con 6 contagiados.
El gobierno de Baleares realizará pruebas PCR a casi 2.000 trabajadores de Mercapalma, personas que están en contacto continuo con los alimentos en uno de los mercados con más afluencia de las islas. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Con el fin de detectar posibles casos de COVID-19 entre trabajadores de la Central de Abastecimiento de Alimentos y Bebidas de Mallorca, la Consellería de Salud ha informado de que, aunque los brotes activos en Baleares están controlados, procederán a realizar pruebas PCR a los 1.900 trabajadores de la central Mercapalma. También se testará a trabajadores de empresas cárnicas. Esta medida forma parte de la estrategia de salud de detectar casos positivos en los sectores más vulnerables, como los mataderos o los centros sanitarios de las islas.
El Vaticano refuerza su compromiso para luchar contra los abusos y proteger a los menores en la Iglesia. Para ello ha publicado un manual que quiere ayudar a los obispos de todos los países a combatir estos comportamientos. El contenido de este manual nos lo ha explicado en COPE Andrea Tornelli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Javier González.
Es una pauta con instrucciones muy precisas, poniendo siempre en primer lugar la protección del menor. El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, dice que hay que actuar conforme a la ley y con contundencia.
Incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la autoridad eclesiástica de noticia a las autoridades civiles competentes cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida.
Desde Roma se pide a todas las conferencias episcopales del mundo que se acoja, se escuche y se proteja a las víctimas. El Vaticano indica que se tomen en consideración incluso las denuncias anónimas.
Y en los deportes, Mar Márquez es el protagonista del día. Elías Luis.
El piloto español ha recibido el ok de los médicos y podrá volver a correr en el Gran Premio de Andalucía. ¿Qué dice Honda, Borja González?
Bueno, que básicamente ha escuchado la opinión del piloto, que el piloto ha pedido probar y ver cómo está, porque no siente dolor después de la operación a la que se sometió el pasado martes, y eso es lo que le ha concedido la marca japonesa después de recibir el visto bueno de los médicos. Mañana no se va a subir a la moto, mañana comienzan los entrenamientos oficiales, van a esperar hasta el sábado porque hay mucha información acumulada del pasado fin de semana y no es necesario asumir tantos riesgos. Después de las pruebas del sábado, el piloto decidirá si puede o no puede correr la carrera del domingo, la del Gran Premio de Andalucía.
Muchas gracias, Borja. Y un viejo conocido de la Liga vuelve a los banquillos. Hoy se ha hecho oficial el fichaje de Unai Emery por el Villarreal. El técnico vasco vuelve tras su periplo internacional en el PSG y el Arsenal con el objetivo de devolver al equipo amarillo a Europa.
Seguimos en la tarde de COPE. Tenemos uno de los brotes que nos están inquietando en los últimos días. Hoy se han detectado 66 nuevos contagios. Ya son más de un centenar de personas las que han dado positivo. El 93% son jóvenes. Una de las mayores causas en este momento de transmisión del virus es el ocio de los jóvenes. El 60% de los contagiados son de un barrio de Pamplona, del barrio de Mendillorri. Este barrio ha retrocedido a la fase 2 y va a permanecer así durante 15 días a la espera de las pruebas PCR que se van a realizar a unos 2.000 jóvenes de entre 18 y 27 años. Pablo de Torres, 19 años, es uno de los jóvenes de este barrio. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti te han hecho prueba PCR, tú has llamado para hacértela.
Pues estoy llamando ahora porque han empezado desde ayer, lo que pasa que se ha hecho como más oficial hoy y pues es complicado porque estamos 2.400 personas para hacerla y están los teléfonos saturados ahora mismo.
¿Porque tú estás llamando al centro de salud del barrio o dónde?
No. Nos han dado varios teléfonos y ahí contactas, pues no tengo ni idea, con el día, imagino, no tengo ni idea.
¿Pero tú tienes alguna sospecha de que puedes haber sido contagiado?
Hombre, a ver, yo, pues, desde que pusieron la norma de mascarilla obligatoria, pues, estoy cumpliendo y todo perfectamente, o sea que yo estoy bien, vaya, pero que nunca se sabe, que lo puedes coger aunque cumplas con todo.
Ya, pero ha habido algunas fiestas importantes en el barrio, ¿sabes tú cómo ha podido ser esto?
Hombre, a ver, se hicieron unas fiestas aquí en Mendillorri, ¿no? Hace cosa de un mes y pico, no lo sé con exactitud. Y pues no sé si ha podido ser eso, el rebrote, no tengo ni idea, porque ya te digo, hace mes y pico. Pero tampoco se ha hecho nada más grande aparte de eso.
¿Y tú conoces alguno de los que ha dado positivo ya o no?
Sí, tengo tres amigas que están en Mendillorri y han dado positivo.
Ya. ¿Y cómo se encuentran en este momento?
Pues de salud, pues lo están pasando un poquillo mal, pero están muy agobiadas porque todo el mundo les está preguntando, oye, que ha pasado, lógico, vaya.
Ya, pero ellos sí estuvieron en alguna fiesta o en alguna celebración, ¿no?
No, pues solo una de ellas estuvo en esta fiesta de Mendillorri que se hizo, y las otras dos para nada, o sea, no tengo ni idea.
Oye, Pablo, tengo una curiosidad. O sea, Mendillorri, ¿dónde cae en Pamplona?
A ver, Pamplona está como en el centro y Mendillorri es uno de los que está alrededor, ¿no? Todos los barrios están alrededor. Y, o sea, está muy cerquita, a 2 kilómetros y poco.
Ya. Bueno, tú estás en casa de momento, o sea, no sales, estás en cuarentena o no.
No, o sea, salgo igual, vaya. Lo que pasa es que ahora con mascarilla y tal, porque ahora mismo lo que han hecho en Mendillorri, han reducido el aforo de la gran mayoría de locales al 50%, han suspendido algunas cosas, pero de momento no han dado ninguna orden. Están hablando, me parece, para dar una orden foral, pero no, aún no se sabe nada. Hasta que no digan nada, pues no sé. Ya.
Bueno, Pablo, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, este es el testimonio de un joven del barrio, que sí, que tiene amigos, que conoce, que ha oído que se han celebrado algunas fiestas. Nos vamos hasta ahora a hablar con una ferretera, Maite Toribio. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes una ferretería en el barrio, ¿no?
Sí, tenemos una ferretería desde hace unos 25, 26 años en el barrio.
O sea, que ya tiene años. ¿Qué se nota en este momento en el barrio? Porque en principio habéis retrocedido a fase 2. ¿Eso qué significa para la ferretería?
Bueno, todavía no se nota mucho, porque lo cierto es que la segunda quincena de julio en Pamplona, ¿sí?, pues la población es menor. Se va mucha gente de vacaciones o a los pueblos. Entonces, cuando lo veremos esto será en días sucesivos, a ver cómo evoluciona la situación. De momento, nosotros mantenemos una afluencia de clientes más o menos como el año pasado.
¿Y tú has visto que haya un comportamiento, digamos, un poco irresponsable de los jóvenes? O sea, ¿se ha faltado a las normas de precaución en las que han estado insistiendo las autoridades o no?
Bueno, yo creo que los jóvenes concretamente, pues ha habido de todo, pero también las personas mayores, porque nosotros hace unos días, pues veíamos que la gente quería entrar en la ferretería a algunos clientes sin una mascarilla y les llamábamos la atención, claro. Entonces se la ponían y ya no había problema, pero que muchas veces la responsabilidad también nos viene de que los mayores no damos ejemplo.
Ya, y, o sea, que había una especie de relajación en el barrio, digamos.
Pues sí, y en general en todo Pamplona, y está pasando en todas partes esto, porque claro, nos creemos que esto es un virus que se va a pasar en 4 días y no es así, es algo que va a costar mucho tiempo y hay que controlarlo. Entonces eso, ahí estamos todos en el mismo barco, que a ver si nos hundimos o podemos salir de él.
Ya, pero ¿has oído de alguna fiesta que se hubiera celebrado o de botellones, bueno, o algo así?
Bueno, tanto como lo que hubo en junio, último de junio, creo que hubo una en la campa, pero luego en San Fermín, pues bueno, yo también pensé, bueno, para que todas estas personas se queden, esta juventud sobre todo, se quede quieta en casa, va a ser muy difícil, porque aquí pues ya sabemos lo que es esta fiesta. Y ya pensé, seguramente que para dentro de 15, 20 días habrá aquí algo más
ya,
de lo que pensaba.
Tú ya te lo intuías, vamos.
Sí, eso era una intuición que tenía yo y muchas personas, ¿eh? Estábamos ya todos ahí diciéndolo.
Maite, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Cataluña sigue siendo uno de los puntos que preocupa. Los datos de Cataluña no casan nunca con los datos que ofrece Sanidad. Los últimos que ha ofrecido hablan de casi 2.000 nuevos contagiados. Es probable que esos datos no sean precisos porque se han hecho test serológicos, no PCRs. En la comarca del Segrià, de la que hemos hablado mucho en los últimos días, porque ha sido una de las comarcas más afectadas, está Alcarràs. Su ayuntamiento no contaba o no cuenta con rastreadores suficientes para controlar los botes y han decidido, bueno, pues organizarse y formar su propio equipo. Jordi Charles es coordinador de este equipo ha estado esta mañana con nuestros compañeros de Mediodía Cope, ha explicado que este equipo lo forman 10 personas, entre las que se encuentra un senegalés.
Tenemos ahora una persona de Senegal que ha estado confinado, sabe exactamente lo que es, y él lo que hace es trasladarlo a sus compatriotas, para decirlo así. Esto nos está ayudando mucho, porque le damos una tranquilidad a estas personas.
Sumbul es este senegalés del que habla Jordi Charles, que está sirviendo de enlace entre los rastreadores y los temporeros. Recordemos que algunos de los focos estaban en los temporeros, los habíamos traído para que recogieran la fruta, y han estado viviendo en condiciones inhumanas, es el adjetivo, inhumanas. Muy buenas tardes, Sumbul, gracias por estar con nosotros. ¿Sumbul?
Sí, buenas tardes, ¿me oyes?
Sí, te oigo perfectamente, gracias por estar con nosotros.
Sí, dígame.
Sumbul, vamos a ver, ¿tú has pasado ya el coronavirus? ¿Ya tienes síntomas o ya se ha quedado atrás?
Bueno, se me ha quedado atrás porque yo estuve como todos vivimos aquí, conjuntado, y resulta que había un paisano que le dolía cosas. Me hemos llevado en un hospital. ¿Sí? Y le hicieron test y nos pusieron a todos un confinamiento. Y a los 14 días nos dejaron, ¿sabes?
Y a los 14 días os dejaron pues salir. ¿Pero tú has tenido síntomas o no?
No he tenido síntomas ni nada. Vale. Siempre me habían cogido la temperatura y siempre estaba estable, no sentía nada, ¿eh?
Ya. Nada, oye, Sumbul, tú hablas bien español. ¿Has estado? ¿Cuánto tiempo llevas en España?
Yo llevo aquí desde el 2001.
Ajá. ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué trabajo de rastreo estás haciendo entre los temporeros?
Bueno, hoy día, por ejemplo, con el ayuntamiento de Alcaraz, pues si un paisano está aislado en su casa, pues nosotros nos llaman, pues para si necesitan para mandar dinero a su familia, si necesitan ir al supermercado, si necesitan un tabaco, por ejemplo, o lo que necesitan para vivir, aquí pues nosotros nos encargamos de traérselo, ¿sabes? Ya. Y encima pues todo lo que son las comidas, ayudas que ofrece el ayuntamiento, nosotros también se le llevamos a ellos.
Ya, para que no salgan de la casa.
Para que no salgan, sí, para que tengan un confinamiento total.
Claro. ¿Y el sitio donde están, la casa, era su casa o es una casa que le ha facilitado el ayuntamiento durante un tiempo?
No, hoy día, donde estoy, me la ha facilitado el ayuntamiento. Aquí mismo, donde vivo yo, ¿sabes? Y de verdad, pues, estoy colaborando con ellos y de verdad no tengo ningún problema.
Ya. Oye, ¿y qué dicen estas personas, estos compañeros tuyos que estaban, bueno, recogiendo fruta, trabajando como temporeros y que han venido solo en principio para unos meses? ¿En qué situación están?
Bueno, muchos están aquí para buscar la vida, para mejorar, también para participar en la temporada, pero pues por el tema del coronavirus, siempre cuando empiezan a trabajar dicen que hay uno que no sé qué, ahora los demás todos hay que llevar en cuarentena. Eso, de una manera, ha jodido un poco la temporada para muchos de mis paisanos.
Claro, pero porque no puede trabajar y no puede ganar el dinero. Sí. No pueden ganar el dinero para llevarlo a casa, claro.
Bueno, pero la mayoría, pues con la baja, pues se presenta a Mutua y Mutua se encarga.
Ya.
Aquí, de verdad, todo lo estamos haciendo bien, que de momento nadie se queja, porque lo que el deber de Mutua le está cumpliendo, el deber de los jefes también. Los países lo están cumpliendo y eso.
Bueno, pues hombre, es
yo
una
siempre
alegría.
Yo siempre digo a mis paisanos que estar aislado no es ir a cárcel, ¿sabes? No es un problema, ya. No es tener un lío. Solamente es estar en casa para no proliferar el microbio, el virus, ¿sabes? Para que todo se controla y para que el rebrote eso lo tengan el ayuntamiento bien controlado.
Ya, o sea, que no solo,
a mí,
no solo
como
le
soy
llevas la
artesano,
comida, no solo le llevas el tabaco, sino que también les animas en esa situación que están
hombre,
viviendo.
Hombre, hombre, muchos se enfadan a veces antes de ir, claro, al confinamiento y dicen, no voy a ir, no voy a ir, porque es el cárcel. Yo le digo, no, yo lo he vivido.
Ya, tú les
yo
convences,
he vivido aquí 14 días, que no es un problema. Y al final, ¿entienden?
Ya.
Al final, todos entienden.
Zumbul, pues bueno, menos mal que algo funciona bien. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Vale. Buenas tardes. Venga, hasta luego. Chao.
Y Paloma Serrano, buenas tardes. Paloma.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de oírte porque sé que además traes un mensaje muy interesante.
Traemos el mensaje de la Mutua, que ya sabes que si tu seguro subía, te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Bueno, pues luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que Mutua atiende más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Esta tarde queremos saber en qué película te hubiera gustado aparecer. ¿Cuál es la escena de qué película en la que te gustaría estar? Viser lleva ya un ratito recogiendo mensajes. Han salido cosas llamativas. Ha salido algo de Rocky. Ha salido algo de Leo Harlem. Recuérdame, Viser, ¿qué más ha salido por ahí?
Pues ha salido Star Wars y me han caído por todas partes.
¿Por qué? Porque no fue el Halcón Milenario.
Ahí está, porque el Halcón Milenario es en la tercera, no en la primera. Porque hay dos estrellas de la muerte. Entonces, nada más subir, Miguel, ya me ha dicho Miguel, nuestro compañero de la tarde, ya, que no es así. Y además, las naves son cazas TIE y cazas estelares ala X. Y yo, pues ala.
¿Has visto X. cómo eran cazas? ¿Has visto?
Sí, claro, pero no sabía tu nombre y yo también sabía que eran cazas. Sí, no, la primera efectivamente va Luke con. Le abre camino con el Halcón Milenario, Han Solo, y entra Luke. Y no voy a dar más detalles, a ver si me voy a volver a equivocar. Y hace pum pum y ya está.
Está metiéndote en terreno complicado, ¿eh?
Y también Clint Eastwood no va en el Gran Torino en toda la película. Siempre va en una ranchera. Así que nada, las
es
dos
verdad.
Primeras en la frente.
El Gran Torino está en el garaje.
Sí, el único que se sienta es el Tao este, el que le llama Tontao.
El Gran Torino no sale del garaje.
Eso es. Bueno, entonces, Fernando...
Para que veas tú si son finos o no nuestros oyentes.
Hombre, vamos, están al quite. Me han dejado hecho un trapo. Pero bueno, ya no prometo no... Bueno, no lo voy a prometer, pero voy a intentar no volver a meter la pata.
Ya.
Mira, Fernando, yo esta película la he tenido en bucle desde pequeño en mi casa, sin parar.
El baile de folclore austriaco entre María y el capitán Von Trapp, de Sonrisas y Lágrimas. Ese
hombre,
baile que se marcan en el patio junto a la sala del baile de la mansión. Me parece el sumum del romanticismo y, bueno, desde los 9 años que vi la película por primera vez, que estoy enamorada del capitán. Así que habría vendido a mi familia por ser María en ese baile.
Habría vendido a mi familia.
Ahí está. A ver, que suene. ¿Pero en esta escena no cantaban?
No, en el vals que bailan no.
Ah, es un vals, claro. Qué tontería.
¿Te imaginas?
Vas a mí como a ti con el Halcón Milenario.
Imagínate ellos dos muy románticos bailando y los niños por detrás, leiro, kiku.
Vamos a ver, Sonrisas y Lágrimas es la referencia infantil para muchísima gente. Vamos, yo conozco muchos adultos, muy adultos, que han debido ver la película como 100 veces.
Sí. Yo me la puse el otro día, hace como durante el confinamiento,
y
la recordaba y, oye, me volvió a gustar y pillé muchas connotaciones que no pillaba cuando era pequeño, claro.
Porque ya eres un hombre más maduro, ya
soy un hombre
más perspectiva.
Un bichide más maduro.
Ahí estamos. Bueno, pues esta es una buena escena, ¿eh?
Sí.
Bailando con el capitán austriaco, ¿eh?
Ahí, qué rápida está Rosa.
Esto es el momento en que cantan todos.
José y niños, la torre mía, etcétera, son
esta es la versión española, claro.
Eso es. No, no es la versión inglesa, ¿no? Y mira, vamos con una... vamos, Fernando, con una película...
Es evidente, ¿no? Te ha faltado decir, es evidente. Es evidente. Ya lo digo yo, es evidente. Esta no es la versión inglesa.
Es la alemana, Fernando. Es la alemana, pero del
una
este.
Una cierta manía con el doblaje.
Ay, bueno, vamos con una película que no se me habría ocurrido decir nunca.
Y a mí me encantaría poder estar en una escena en cualquiera de la película Mejor Imposible. Me parece bestial la película, es una de mis preferidas.
Mira, Mejor Imposible, ¿y por qué no hubieras estado en esa película?
Porque yo, si me dicen, tienes que estar en una escena, no se me habría ocurrido en la vida. O sea, me parece tan, bueno, iba a decir cotidiana, justo cotidiano no es, pero vamos, como yo me iría a un mundo de fantasía o
así. Ah, sí, sí. A un mundo de evasión.
No, la verdad es que o me reiría mucho con Jack Nicholson en Mejor Imposible o me sacaría de quicio, no lo sé.
Es una gran película esa, hombre.
Sí, 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 es un peliculón, pero imagínate tenerlo ahí al lado todo el rato. Con el 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encendiendo y apagando las luces.
Y este es el de, me voy a dar una ducha corta, ¿no? Y el tipo se estaba en la ducha 30 minutos. ¿Es esta eso, peli? Sí, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí.
Ay, y mira...
Sí. Me está soplando por aquí Rosa. Es el que salta la bandosa, un tío maníaco.
Eso es.
Hombre, tiene su feeling el tipo, ¿eh? O sea, yo entiendo que haya quien quiera estar en la peli.
Tiene su feeling a través de la pantalla. Pero yo, teniéndolo como vecino, por ejemplo... Yo ya. No sé si habría aguantado mucho. Me habría reído los dos primeros minutos, pero luego, oye, por favor.
Yo cuando la ducha, yo esa película me acuerdo por eso, por lo de la ducha. Cuando la ducha, hay un momento cuando yo ya tiene una relación, digamos, más cordial, ¿no? Dice, voy a dar una ducha rápida y salgo, ¿no? Y el tipo sale a los 20 minutos. Yo cuando estoy duchándome y me paso de, no sé, de cierto tiempo, digo, ya estás como Nicholson en la peli.
Bueno, oyentes, ¿de cuánto creéis que son las duchas de Fernando de Aro? Decídnoslo, por favor. Y mira, esta oyente se ve reflejada en la protagonista de otro clásico del cine.
A mí me hubiera gustado estar en la película de Memorias de África, pero es que además en esa película me identifico muchísimo con la figura del papel que hace Meryl Streep, una mujer independiente, fuerte, que sabe lo que quiere, cómo lo quiere y que goza de la cultura, pero a la vez pasa también mucho de lo que pueda pensar la gente de su clase.
Ahí está, que suene, que lo llene todo, venga. Brindemos por la cándida adolescencia. Es uno de los diálogos de la película. Pero Meryl Streep en esa peli sufre muchísimo, una mujer independiente, pero fastidiada, ¿eh? Yo tenía una finca en África.
¿Tú tenías una finca en África?
No, así empieza la película. Yo quería tener una finca en África, hombre.
Era por romper un poquito este momento de magia que habías creado.
Pero no sé si es el principio cuando se ven esos planos largos y se hay una, no sé si se está poniendo el sol, lo recuerdo ahora mal, pero se oye la voz en off y yo tenía una finca en África y suena esta música, ¿eh?
Dice Rosa que sí, que al principio.
Al principio. ¿Visto? Es un drama, la peli. Pero es verdad que o sea, África es un continente fantástico. Los protagonistas están un poco distantes de los africanos reales, pero ahí se muestra la belleza de África, es verdad. Yo conozco una persona que bueno, no sé si ha visto esta película 200 veces, ¿vamos? Y repetía, ahora ya no, el pobre repetía con frecuencia muchos pasajes de la película, muchos diálogos. ¿Nos recuerdas el teléfono, Vixier?
Claro, escríbenos y cuéntanos cuál es esa escena que te gustaría recrear, con qué personaje, por supuesto, desde el punto de vista de cuál, y mándanos un audio contándonoslo al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Al servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardava, nuncio en Sudán y Eritrea. Desde la Catedral de Toledo y presidida por el secretario de Estado de su Santidad, Cardenal Pietro Parolin, Santa Misa de Ordenación Episcopal. El sábado por la mañana, en 13.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Saludamos al profesor Nistal, nuestra gran ayuda en estos meses para comprender lo que está pasando. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tuvimos ayer una subida a 730 casos. ¿Cómo valora estas cifras, profesor Nistal?
Bueno, pues ahora sí podemos estar, yo creo que hablando de una segunda ola, quizá con unas características distintas a la primera, pero bueno, pues es un incremento ya muy importante y bueno, pues nos tenemos que enfrentar en esta situación a bueno, pues hacerle frente con unas medidas un poco más serias de las que estamos teniendo ahora mismo.
Ha dicho usted dos cosas importantes. Una, segunda ola con unas características especiales. ¿Cuáles son esas características?
Bueno, hay un claro incremento en el número de personas asintomáticas que se están diagnosticando. por un lado, y el otro factor yo creo que es importante, que es que hay muchas más personas, o en la media de edad de personas diagnosticadas positivas ha bajado. Y también, de momento, no se ve un incremento muy grande en el número de personas que entran en las UCIs. O sea que la gravedad, de momento, no está incrementándose bastante, pero sí el número de casos.
O sea, segunda ola con número de casos importantes, pero con un cuadro, digamos, médico menos agresivo que el de la primera ola. Decía usted, y habría que tomar otras medidas de las que se están tomando. ¿Cuáles son?
Bueno, pues si por las buenas, por decirlo de alguna manera, pues no se está siguiendo lo que se está proponiendo, pues lo que estábamos hablando ayer de el ocio nocturno o el ocio en general, o las situaciones en las que hay una congregación de personas grandes, pues se tienen que analizar cómo se está permitiendo eso de otra manera y, bueno, pues tomar otras medidas distintas a las que se están tomando ahora.
Ya. Hay algunas comunidades autónomas que están tomando decisiones. Por ejemplo, Galicia quiere que se comunique de dónde viene la gente que podría estar infectada. Madrid sigue sin establecer obligatoriamente la mascarilla. Madrid pide PCRs a los viajeros, PCRs en origen. No sé si estas medidas le parecen convenientes.
Bueno, lo de las PCRs en origen es un tema que se habló en su momento. Por ejemplo, ahora China lo está empezando a exigir para entrar en el país. Es una medida dolorosa o una medida que puede entrañar una serie de problemas para la persona que viaja, pero también es una medida que, en el caso en el que estuviéramos en una zona que estuviera limpia, pues sería una manera de garantizar parecido a la que como estábamos antes, en la que, bueno, pues había muy pocos casos. Es una medida que puede garantizar en que no se importen casos y que no haya brotes incontrolables al principio. Ya. Una vez ya que se entra en una segunda ola, pues bueno, y que no somos capaces de trazar todos los casos que se están produciendo, pues bueno, eso a lo mejor tiene menos relevancia, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta a la hora de prevenir brotes que no sabes de dónde te vienen.
Profesor Nistal, gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Nos vamos en este momento hasta el Reino Unido, porque ya parece claro que el Reino Unido y la Unión Europea no alcanzarán ningún acuerdo en julio. Vamos a ver, hay que recordar que estamos en una fase transitoria del Brexit, es decir, que en principio había que llegar a un acuerdo antes de diciembre, pero todos los detalles los tiene nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
No hay acuerdo.
No. No hay acuerdo, ni lo va a haber hasta el otoño. Ahora mismo, la última hora es que no hay progreso en dos asuntos clave, que son la pesca y la competencia, lo que los ingleses llaman el level playing field, que sería algo así como condiciones equitativas para ese tratado comercial, lo que nosotros llamamos la competencia justa entre ambos mercados. Ahí se han atascado, ahí llevan atascados semanas y, de hecho, han terminado ya las rondas previstas sin ningún avance en estos dos escollos. Dice la Unión Europea, lo ha dicho Barnier aquí en Londres al terminar estas negociaciones, que no vamos a pagar la cuenta del Brexit. No estamos dispuestos desde Bruselas a pagar la factura de decisiones políticas del Reino Unido. Y además advierte, el tiempo de las respuestas se está esfumando. Y luego dice el negociador principal de los británicos, Frost, que nosotros ya hemos dejado claro cuáles son los principios básicos de cualquier acuerdo, y ya lo dijo Boris Johnson el 15 de junio. Son intrínsecos al futuro del Reino Unido y no cederemos. Hay una parte positiva, que es el acercamiento en puntos como la gobernanza o el papel de la Corte de Justicia o el acuerdo sectorial de transportes, el de seguridad social, comercio de bienes y servicios. Es decir, la voluntad está y aún no se han roto las negociaciones definitivamente. Hay esperanzas de lograr algo en otoño, pero hoy por hoy Londres, Fernando, sigue pidiendo un acuerdo de libre comercio como el que tiene Canadá. Y además dice, no entiendo por qué Bruselas nos lo pone tan difícil. Claro, Bruselas dice, porque nos hemos inventado el mercado único y tú lo quieres romper. Y Canadá estaba ya fuera. Pero vamos a ver qué pasa. La próxima semana se vuelven a reunir aquí en encuentros informales y otra vez con reuniones ya oficiales a partir del 17 de agosto.
Paloma García Ovejero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros.
Nos volvemos a España. Nos volvemos a España porque queremos conocer cómo está siendo la incidencia de estos brotes. Ya hablaba el profesor Mistral de una segunda ola en un sector importantísimo como es el sector turístico español. Es decir, entre el turismo y los automóviles, pues tenemos el 25% del PIB de España. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge, ¿qué datos tenéis? ¿Cómo está yendo la temporada?
Bueno, pues la temporada es bastante convulsa, ¿no? Hubo una primera impresión en la cual, pues bueno, fue muy positivo el hecho de que viésemos que podríamos aprovechar parte de la temporada de verano. Efectivamente se empezó pues con buen pie, aunque las reservas no eran tan importantes como preveíamos al principio, pero desde luego los acontecimientos con respecto, bueno, a lo que está pasando con algunos brotes, pues retraen la demanda y, bueno, se producen cancelaciones, aunque también es verdad que después, cuando pasan unos pocos días, vuelve de nuevo a cambiar, y son oleadas que estamos teniendo a la hora de, bueno, es imposible planificar una temporada, y la temporada desde luego está siendo una temporada que no podemos calificar como buena, desde luego, ¿no?
Ya. Y vamos a ver, pensando en septiembre, que es en teoría cuando se acaban los ERTEs, ya parece que la ministra está un poco dispuesta a prorrogarlo más. ¿Cómo lo veríais vosotros eso?
Bueno, yo creo que no va a quedar más remedio. De una manera o de otra, los ERTEs estoy convencido de que se van a prorrogar. Lo importante no es eso, porque eso lo damos por hecho. Lo importante son, sí, las características que deben de tener esos ERTEs para que las empresas puedan sobrevivir. Se trata de, bueno, de esos mecanismos que protejan a las empresas, sobre todo con las exoneraciones de la gente que, desgraciadamente, y por efecto de la enfermedad, no podrá trabajar.
Jorge Marichal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, vamos a analizar la jornada política con la ayuda de Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Vamos a ver, yo comentaba a las 4 ese auto del Supremo que dice que lo de Carme Forcadell y su segundo grado fue un fraude de ley, o sea, que la cosa se hizo mal. Claro, si esto es así para el segundo grado, suponemos que el Supremo, que se ha declarado competente para el segundo grado, en el tercer grado repetirá algo parecido. Consecuencias ya no jurídicas, sino políticas que puede tener esto, Antonio. ¿Qué se te viene a la mente?
Bueno, la consecuencia política es primero que la Fiscalía se va a tener que retratar, porque si tenemos en cuenta toda la trayectoria, tanto en la investigación del caso como en el juicio, la Fiscalía lo que tendría que hacer ahora es presentar un recurso contra el tercer grado. Yo creo que es lo que va a hacer, pero en cualquier caso vamos a ver si el Gobierno es presionado, pensando por ejemplo en la negociación de presupuestos, por Esquerra Republicana, para que la Fiscalía cambie de actitud. A mí reconozco que me sorprendería muchísimo. Yo creo que la Fiscalía se va a posicionar en contra del tercer grado y la decisión del Supremo, por lo tanto, irá por ahí. De cara a la negociación inmediata, por ejemplo, de presupuestos, pues Esquerra insiste, es decir, digamos que esta sensación es que está todo amortizado. Ellos hacen declaraciones, insisten en que lo que tienen que hacer el Gobierno es el indulto, pero digamos que es de cara a los suyos y de cara a la galería. Ellos están dispuestos a seguir con la mesa. Todos están pendientes de lo que el señor Torra decida. Entre Esquerra y el señor Torra ahora mismo hay una pésima relación, pero sí que es cierto que el que tiene que convocar elecciones, salvo que el Supremo a mitad de septiembre no tome la decisión de la inhabilitación definitiva, y entonces sea, curiosamente, Aragonés el vicepresidente el que se haga durante un tiempo cargo de la Generalitat, todos están pendientes de esas elecciones, y hasta que no haya esas elecciones no podrá contar, yo creo, el Gobierno con el apoyo de Esquerra en los presupuestos. Con lo cual, esto influye, no beneficia al Gobierno de cara a la negociación de presupuestos, pero sí, digamos que está amortizado. Tampoco le repercute tanto negativamente, una cosa que ya está muy difícil en estos momentos.
Ya, o sea que, fíjate, Antonio, es que pueden volver a la cárcel, ¿eh?
No, es que van a volver. Otra cosa es que por tiempo, pues, por ejemplo, algunos de ellos, como Jordi Sánchez, pues ya estarían, habrían cumplido la cuarta parte de la pena, sí, con lo cual el tercer grado sí que estaría el Supremo a favor de ello. la justicia llega tarde y la situación política se le complica, pero yo creo que lo tiene más complicado para a la hora de sacar los presupuestos Sánchez con el tema de las elecciones catalanas, de cuándo son, que sí. Con el, o sea, tema de
influye que estos... más el calendario electoral que esta vuelta a la cárcel de los
claro candidatos. Porque una vez que haya elecciones ya todo habrá pasado, a partir de ahí tendrán un tiempo, se supone, para tomar decisiones y poder apoyar al gobierno de Sánchez, pero claro, si en medio de una, imagínate, una campaña electoral donde además se sume una posible decisión del Supremo. En cualquier caso, las dos puertas están, aunque ayer dijo Pablo Iglesias que hay que ir a los partidos de izquierdas, la vicepresidenta dice otra cosa, que hay que abrir puertas. Yo creo que están jugando a todo, es decir, quien ponga primero.
Esta es una cosa interesante, mira, Iglesias ayer, tenemos por ahí el corte de ayer, Iglesias dijo que con el PP y con Ciudadanos ni por asomo una negociación, esto es lo que decía Iglesias. No, tenemos todavía ese corte. Iglesias decía que no iba a haber negociación. Y esta mañana, dos ministras, la ministra Montero, portavoz, y la ministra Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dicho que sí, que ellos están dispuestos a hablar con PP y con Ciudadanos. Y ojo, porque Teodoro García Egea también se ha mostrado dispuesto a hablar con... Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, se ha mostrado dispuesto a hablar con el gobierno para los presupuestos. De todas estas declaraciones, ¿qué conclusión sacas, Antonio?
Bueno, yo creo que, por decirlo gráficamente, si Pedro Sánchez estuviese en la línea de meta esperando al ganador, pues el que llegue antes con los apoyos de Ciudadanos o con los apoyos de Esquerra será el vicepresidente o la ministra que se salga con la suya. Así de sencillo. El gobierno está jugando a las dos posibilidades. Tiene abierto, sabe que es muy complicado aprobar los presupuestos, sabe que es fundamental para llegar a una legislatura de 4 años aprobar los presupuestos, y bueno, pues cada uno se dirige a los suyos. Iglesias apuesta por Esquerra, pero si al final están encima de la mesa los apoyos de Ciudadanos, el interés que tiene Pablo Iglesias en salvar la legislatura de 4 años es mayor que el de tragar el sapo de Ciudadanos.
Ya, pero vamos a ver, entonces tú, si no te entiendo mal, tú me estás diciendo, mira, si las cosas se ponen malas y hay que tener el apoyo de Ciudadanos y hay que olvidarse de, yo qué sé, de la subida del IRPF, pongamos por un ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Iglesias va a pasar por las arcas del pacto con Ciudadanos.
Claro, es que los presupuestos son no solamente habla de números, habla de la marcha política y el proyecto político de los próximos años. El tema del IRPF, pues tendrán que negociar, es decir, también tendrá que ver Ciudadanos a dónde llega, pero en cualquier caso, para el gobierno de Sánchez y del vicepresidente Iglesias, es fundamental sacar adelante ahora mismo esos presupuestos. Pueden aprobar en un futuro con una situación más tranquila y unas elecciones catalanas ya realizadas, pues al año que viene pueden aprobarse otros presupuestos donde suban el IRPF. Por ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral se va a aparcar. ¿Cuál va a ser el argumento? Hasta que no lleguen los agentes sociales a un acuerdo, no vamos a hacer nada. Y con esto llegamos, por lo menos, para el año 21 o 22. De esta manera ganan tiempo, porque la prioridad en estos momentos del gobierno es ganar tiempo y aplicar una política económica basada en la ayuda que nos va a dar Europa. Si eso triunfa, pueden tener legislatura, pero si ahora mismo no hay presupuestos...
Y tú dices que Iglesias va a ser el primer interesado en que dure la legislatura y que él siga en la vicepresidencia del gobierno y que para eso va a aceptar cualquier cosa.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que Iglesias tendrá que valorar si acepta el apoyo. Él, hasta aunque lo acepten, va a ser en contra de Iglesias. Él va a seguir diciendo constantemente que la reforma laboral, que está en contra, que la apuesta por la subida, que no sé. Todos sus argumentos, nunca, vamos, 2 segundos antes de si hubiese apoyo de Ciudadanos, él seguirá dando su discurso, pero al final lo aceptará. Y si existe la otra versión, si se pasa a la página de las elecciones catalanas y Esquerra está en condiciones de apoyar, pues entonces sí que podría ser Iglesias el que pusiese encima de las mesas los apoyos de Esquerra. Digamos que las dos puertas están, iba a decir abiertas, pero no, están entreabiertas y más bien cerradas que abiertas.
Oye, lo que pasa es que tiene el gobierno una tarea complicada,
colosal.
Los apoyos necesarios y es difícil poner, es decir, a gente muy diferente de acuerdo para políticas que a uno enfadan, al otro molestan, o sea, la cosa no es fácil. Antonio, gracias por estar con nosotros.
La negociación va a ser colosal ya. Y divertida para otoño.
Gracias, Antonio.
Un abrazo muy grande, buenas tardes a todos.
Esta tarde te estamos preguntando en qué escena, de qué película te gustaría haber intervenido o intervenir. Y estamos teniendo un poquito de todo, cine más romántico, cine épico, cine cómico ha salido poco, ¿no, Visier?
Sí, ha salido poquito, pero lo que no había salido hasta ahora, que ahora sí que sale, por favor, son los musicales.
A mí me gustaría hacer de Sandy en Gris, porque mis hijas me dicen, mamá, tú eres muy Sandy, cuando está ella en la fuente, cantando, con el camisón, y bueno, me gustaría hacer esa escena de película, para que la viesen ellas. Gracias, un besito.
Sandy.
Y con este fondo, recuérdanos el teléfono, Visier.
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café expreso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un espresso 43 pendiente?
Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Lloyds, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchas más. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.